Padre, te damos gracias por tu misericordia, tu amor. Señor, al reunirnos esta mañana, invitamos que estés con nosotros y estar en tu presencia, Señor. Aquel que siempre está vivo, le intercedemos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, porque eres nuestro Señor y Salvador. Padre, te pedimos esta mañana que al venir a tu palabra, tú nos ministres y nos refuerces para estar en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Hay unas dos cosas más que debo mencionar. Cierta cantidad del tiempo que yo, a veces me paso como 6 semanas en el estado de Montana. Estoy ayudando con el ministerio de la escuela, cómo entrenar a los pastores para las misiones, ya sea en Centroamérica, en África, o donde quiera que haya iglesias de Calvario. Y con esas cosas, lo que necesitamos es escuelas, porque necesitamos instruir a todos para el ministerio, porque hay una necesidad inmensa. Cuando vamos allá y comenzamos iglesias nuevas, necesitamos enviar personas capacitadas. Naturalmente que en muchas partes del mundo encontramos muchos huérfanos que por alguna u otra razón se encuentran huérfanos. Tratamos de alcanzarlos y hay veces que hemos alcanzado hasta 800 niños huérfanos. Les presentamos el amor de Cristo y plantamos iglesias. Cuando entrenamos a nuestros misioneros, cuando ellos se expresan que quieren hacer algo para el Señor en su vida, entonces allá a la entrada en la oficina tenemos algunas hojas para que si ustedes están interesados en este entrenamiento o entrenamiento en diferentes aspectos, para que vayan y sirvan con efectividad en el plan del Señor. Quizás ustedes conocen algún joven o jóvenes que quieren prepararse para el ministerio. Otra cosa más que les quiero ministrar. El ministerio que se llama la Casa del Alfarero. Aquí entrenamos jóvenes para que vayan y usen estos instrumentos. Quizás algunos de ustedes ya lo están haciendo. ¡Qué hermoso! Hay veces que ustedes no saben lo que está pasando con nuestros niños, pero que ustedes quieren que ellos sean parte del cuerpo de Cristo, del Calvario. Estos niños por los cuales proveemos para que continúen en la iglesia y que ellos entiendan que 5 o 10 años en el futuro sean efectivos y sean parte del cuerpo de Cristo el resto de sus vidas. Por eso esto es interesante. Si ustedes están interesados en algo así, deténganse en las mesas que están a la entrada y recojan materiales. Esta mañana vamos a ver el capítulo 11 del Hebreos. Hebreos 11. Si ustedes ya lo tenían listo, vamos a leer algunos textos aquí. Vamos a continuar en la narración. El capítulo 11 y verso 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, y el galardoneador del que lo busca. Verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él y su esposa caminaron en fe. Cuando vamos al capítulo 11 de Hebreos, sabemos que es el capítulo de la fe. Cuando vemos el capítulo 11 de Hebreos, sabemos que Abraham fue el padre de los judíos. Por cada uno de nosotros que somos dirigentes o pastores o maestros, sabemos que Dios nos lleva por ciertas jornadas para prepararnos. Dios nos ha puesto por ciertos procesos así parecidos a los que Abraham tuvo que pasar. Todo lo que nosotros hemos crecido espiritualmente, sabemos que Dios nos enseña para continuar nuestras vidas así como preparó Abraham. Las lecciones que Abraham tuvo que aprender, nosotros también tenemos que aprender para saber cómo es que Dios funciona. Vemos aquí a Abraham, Abraham ya era grande en edad. Esencialmente, así como Abraham confió en Dios y Dios le pedía que confiara, y así como Abraham entendió que Dios es galardonador de los que le sirven, así nosotros servimos a Dios en fe. Sabemos que hay un otro Dios. Sabemos que este mundo no es nuestro mundo, sino que vamos en camino al mundo verdadero, a la vida verdadera. Fundamentalmente sabemos que Dios nos tiene preparado un Dios y ese es el mundo de Dios. Cuando llegamos a entender esto, entendemos que es donde queremos ir y prepararnos para ir. Es donde quiero que yo esté mi vida, mi finanza y todo. Porque Dios va a prepararme para lo que en verdad hay, para ese mundo verdadero. Es lo que Dios nos quiere enseñar, las cosas que puso en el corazón de Abraham. Tenemos que aprenderlo nosotros también. Aquí vemos a Abraham, y en su vida de fe, espero y confío que todo lo que estamos aquí oyendo, que Dios hable a nuestros corazones y entender que Dios es real, que hay un mundo eterno después de este paso que vamos a dar a ese mundo nuevo. Yo sé que ese mundo que nos espera es más real que el que estamos viendo. Las cosas que van a suceder es que hoy comenzamos a practicar en esta vida, en este mundo, por fe. Cuando vemos a Abraham, sabemos y nos preguntamos qué es lo que Abraham hizo. En primer lugar, tenemos que saber que Dios nos dijo, el verso 8 nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. Aquí hay una cualidad fundamental, un paso espiritual. Abraham salió sin saber a dónde Dios lo llevaba. Y aquí vemos la fe. Si alguien va en camino a un mundo que no sabe cómo es, eso es lo que es fe. Así, vamos en camino a un mundo que, por fe, Dios nos ha dicho que vamos a ir a un mundo diferente al que estamos viendo. Con unos aspectos fundamentales que esencialmente Dios nos está controlando y es el Señor de nuestras vidas. Nosotros entregamos esta vida y nuestra fe a Dios. Y sabemos que entramos a un mundo diferente. Se puede ver que es algo muy aventurero. Si ustedes, cuando tienen un trabajo nuevo, una casa nueva, un carro nuevo, ustedes entran en una relación con alguien, entran con esa anticipación y con un cierto gusto. Quizás ese automóvil o casa es alguien que alguien ya tuvo, pero para ti es nuevo. Muchas veces oramos y decimos, Señor, dame esa casa. Y cuando tú obtienes esa casa y te das cuenta que es una casa tan hermosa, y dices, ¿qué sería la idiotez que hizo este hombre que dejó esta casa? Entonces, cuando tienes un nuevo empleo y te sientes contento y se te dice que ese empleo alguien lo abandonó, y sabemos que estamos en algo nuevo. Hay algo dentro de nosotros y nuestra naturaleza que nos goza. Hay cierto gozo de que cuando sabemos que vamos a obtener algo y en fe, ya sabemos que es de nosotros. Pero con todo y esto nos lleva a sentir contentos. Una cosa interesante es que esto sucede, obviamente, que le sucedió a Abraham. Y esto es interesante en nuestras vidas. A este tiempo, Abraham sabía y no sabía dónde iba. Ya estaba en una situación que muchos de nosotros ya llegamos. La Escritura nos dice que Abraham era de 75 años y su esposa de 65. Podemos entender que también que la Escritura nos da testimonio que Abraham era riquísimo. Al nivel de esos días, él era riquísimo. Tenía un gran número de siervos a su servicio. Se nos dice que su sobrino Lot, había sido llevado cautivo. Y Abraham reunió 318 de sus siervos para ir a pelear contra aquellos otros reyes y pudo librar a su sobrino Lot. Esto nos indica la cantidad de siervos que tenía. Aquí encontró 318 en capacidad de poder ir a la guerra y fue. Nos dice que era increíblemente rico. Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me gustaría siquiera tener un siervo, siquiera uno. Yo me sentiría contento de tener a alguien que me sirviera, pero aquí Abraham tenía 318 siervos que tenían capacidad para ir a la guerra. Imagínense la cantidad de familias que ellos tenían. Debe de haber tenido una cantidad de terreno, ganados, cosas que él tenía que disfrutar porque eran suyas. Así que a lo mejor que Abraham ni soñaba que iba a ser tan rico. Cuando Dios le dice, ¿estás satisfecho con lo que tienes? Y Abraham dijo, no. Dios quiere que todo corazón de toda persona esté satisfecho. Dios nos ha diseñado como humanos y Dios nos ha puesto en un lugar adecuado y debemos de tener suficiente. El libro de Romanos nos dice que Dios nos creó y para que seamos criaturas expuestos a vanidades. Lo que disfrutamos, lo que obtenemos, lo que es nuestro, las cosas que acumulamos. Dios nos ha diseñado con un deseo de tener más. Y si llegásemos a un momento de satisfacción, aún Abraham, con todas esas riquezas que tenía, había algo más en su corazón que deseaba. Abraham se dio cuenta que Dios supliría todos los deseos de su corazón. Ese es el mundo real. Este mundo no es el que es para nosotros. El tiempo está pasando y aún vamos por estas jornadas sabiendo que vamos a llegar al mundo verdadero. Y debemos estar dispuestos a ir a donde Dios nos muestre, así como Abraham se tuvo que ir de un lugar a otro. Tuvo que viajar de este lugar de que Dios le había hablado. Dios lo llevó a un mundo que en verdad ni sabía que existía, pero Dios le dijo, si tú me sigues, te daré una tierra prometida, una tierra que tienes que recibir en fe. Dios le habló de cierto modo que Dios lo recibió. Y Abraham lo recibió en su corazón porque Abraham ya había experimentado promesas de Dios. Cuando Dios le dice, no es esto todo lo que tengo para ti. Así que Abraham caminó en fe. Naturalmente que esto era algo que cambió a Abraham y nosotros somos testigos. Abraham no tenía la ventaja de leer de lo que había sucedido a otras personas, como nosotros ya podemos ser testigos de lo que Dios hizo en otras vidas. So, Dios depositó esa fe en el corazón de Abraham. Y esto es lo que es fe. La fe nunca se termina. Esto es lo que Dios nos da a través de todas nuestras vidas. Quizás una de las cosas que quieres oír es que oigamos en nuestro corazón, que podamos ver nuestro comportamiento, qué otro mundo hay allá en el futuro, y puedes entender lo que Dios te ha dado. Y le pedimos a Dios cada mañana, Señor, dame más fe para poder ir a donde tú quieres llevarme. Cada uno de nosotros que estamos aquí oyendo deben de estar diciendo, Señor, yo sé lo que me has dado y en fe continuaré recibiendo lo que tienes para mí. Las cosas que han transformado nuestras vidas, eso nos debe de convencer. Otra cualidad que vemos aquí en este verso que dice, el verso 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Lo que podemos ver que Abraham estaba pasando por un estado y Abraham estaba dispuesto a continuar en fe y continuar en la fe. Porque sabemos que esta era una fe. ¿Qué sucedió con Abraham? Él se fue y se pueden ustedes imaginar en esta jornada que estaba yendo, levantando él y quizás 2,000 personas que iban con él en este viaje. Naturalmente que él conocía a todos estos siervos porque los había tenido ya por años. Y los que estaban con él habían visto todo su éxito. Veían que todo lo que tocaba se convertía en oro. Por eso es que las personas continuaban con él. Cuando este hombre vino y les decía, hay otro mundo que nos espera, que tenemos que recibir por fe y tenemos que caminar. Y así que empaquen sus cosas y continuaremos buscando ese mundo que Dios tiene para nosotros. Imagínense ustedes cuando salen en vacaciones con sus hijos. Sus hijos quizás le preguntan a ustedes una hora y otra hora después, ya mero llegamos, papá, ya llegamos, papá. Y en este caso Abraham no sabían a dónde iba. Y le preguntaban, Abraham, ¿ya llegamos? Y Abraham, ¿qué decía? Pues, quizás ni lo sé. ¿Cómo es que no sabes? Tú eres el que nos estás guiando, tú eres el que estás en los controles. Tú eres el que vemos que tienes al toro de los cuernos. No nos digas que no sabes, ¿cómo es que no sabes? Bueno, Abraham sinceramente le decía, en verdad, no hemos llegado. Y no sé cuánto llegaremos, pero lo importante y interesante es que sí sé y sabré, cuando lleguemos allí, yo les diré, ya llegamos. Pero cuando llegaron, encontraron que había hambre y escasez en aquella tierra. Así que Abraham estaba en fe, llevándolos a una tierra prometida, una tierra donde debían de encontrar felicidad. Y al llegar, encontraron que había hambre y escasez. Así que a un cierto día, llegó el día que posiblemente ni preguntaban. Y se encontraron en el desierto y no había nadie allí. Y Abraham les dice, ¿ya llegamos? Pero ellos le dirán, Abraham, esta es la tierra prometida. Allí se establecieron y se dieron cuenta que había escasez y hambre en aquella tierra. Entonces ellos se preguntaban, Abraham, ¿cómo es que vamos a alimentar a nuestros hijos? Pero Abraham le dice, en fe, Dios nos ha traído hasta aquí. También sabemos que Abraham no se quedó ahí, continuó a otro lugar. Así como en nuestros días, cualquier hombre de negocio, cuando ve que las cosas no funcionan, hace algo diferente. Entonces él dijo, voy a tener que hacer decisión. Aquí hay hambre y escasez, pues continuaremos y continuaron hasta llegar a Egipto. Llegaron a Egipto, donde cuando iban caminando a Egipto, él iba pensando, quizás eso es lo que hacemos muchos hombres, se nos pregunta por nuestras familias, ¿a dónde vamos? Quizás es esto es una de las cosas que ustedes no necesitan saber. Quizás ustedes, su mente no está capacitada para entender. Pero lo que sí puedo decirles, no se preocupen, yo sé lo que estoy haciendo. Así que lo siguieron en fe, sin saber a dónde los llevaba. Pero en este trayecto, Abraham se da cuenta que su esposa es una mujer hermosa. Y dice, ay, esto a lo mejor me va a causar problema. Así que le dice a su esposa, cuando lleguemos a la tierra de Faraón, el faraón quizás nos pregunte quién es esta mujer. A lo mejor no sucede, pero nos tenemos que preparar para lo peor. Y puede ser que lleguemos a un punto de que faraón te nos va a notar. Tiene que darse cuenta que estamos allí porque somos como 2,000 personas. Vamos a tener que estar nos va a descubrir la gente de los egipcios. Cuando lleguemos allá y cuando los hombres de ahí se den cuenta que eres una mujer hermosa y te pregunten, porque la costumbre era que si en aquellos días que si algún hombre veía una mujer hermosa y estaba casada, mataban al esposo. Entonces Abraham se da cuenta y dice, si estas gentes se dan cuenta que eres hermosa y te preguntan, ¿será bueno decirles que tú eres mi hermana? Imagínense lo que Sara pensaba. Sara quizás se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Esto está medio raro. Y Sara se pregunta y dice, pues no sé qué estoy haciendo, pero de repente Ella lo ve y le pregunta, dime lo que estás diciendo. No te preocupes, quizá no suceda, pero tenemos que tener un plan. Porque lo que sí sabemos es que Dios nos está protegiendo. Pero yo creo que el Señor en el cielo está diciendo, mira, ese plan que tú tienes, lo voy a hacer. Ese plan que tú hiciste, Abraham, lo vamos a seguir. Porque en verdad, Abraham sabe bien que Sara es una mujer hermosa. Entonces, si llegamos a una situación difícil, vamos a tener que decir que eres mi hermana. Eso es algo increíble, pero Dios está diciendo en su corazón, Abraham, tú necesitas pasar por un tiempo de escasez, yo tengo ya todo planeado. Yo sé qué cosas que tú necesitas, ¿cómo ves? ¿Este es un trato? Así que Abraham dice a Jehová, bueno, sí, seguiremos este plan. No lo diría, pero eso sería como cuando en un matrimonio llegan tiempos difíciles. Imagínense, Abraham tenía todos estos camellos y todos sus ganados. Imagínense que cuando Dios interviene en forma hermosa. Aquí, el plan de Abraham, Dios le dice, bueno, si este es tu plan, lo vamos a seguir. ¿Es tu hermana? Bueno, parece mentira, pero Dios intervino en tal forma tan hermosa. En este caso, continuaron sus jornadas. Aquí podemos ver cosas que suceden en nuestros matrimonios cuando hay luchas y pruebas. Levante sus manos los que están casados. Yo sé, levante sus manos los que tienen hijos. ¿Ustedes recuerdan cómo sucedió? Yo sé. ¿Recuerden cuando ustedes se enamoraron de su novia? Y ustedes sabían y hasta lo decían, estoy enamorado, me siento nervioso, pero se dan cuenta que tienes que continuar con ella porque te sientes enamorado. Hasta llegamos a un día que le dices, ¿te casas conmigo? Cuando ella conteste, dice que sí. No, estás tan emocionado y enamorado que ni cuenta te das que te dijo que sí. Ni puedes creer. Pero en fe, con todo ese gozo y estas anticipaciones, tú te preguntas, esto es hermoso, me voy a casar con ella. Y luego llega el día que te casas. Se casan y comienzas a darte cuenta que esta mujer con que te casaste tiene un montón de hábitos que tú no conocías. Por ejemplo, necesita comida para comer 3 veces al día. Necesita comida. Cuando era tu novia, no pedía tanto, no comía mucho, pero hoy te das cuenta que ella come mucho. También reclama ropa. Y tú te preguntas, ¿pues qué? ¿Cuándo viniste a tu casa no traías ropa? Pero luego, que es que necesita ir para cortarse el pelo y a comprar diferentes cosas que necesita para limpiarse, cuidarse, y hasta lugares para pintarse un poquito su cara. Y sucede que tú tienes que pagar. Luego que quiere una casa nueva. Cosas que tú no tenías. Y luego va y obtienes, le compran la casa, pero que esa casa no tiene aire acondicionado. Y ella te pide que le pongas aire acondicionado y tú te preguntas, pero cuando nos casamos no creía que me ibas a pedir todas estas cosas. Pero ahora tú te das cuenta que en fe y porque estabas enamorado, tú firmaste un contrato con ella. Y el tiempo continúa y última hora te sigue pidiendo. Y tú crees que ya fue todo y te das cuenta que ella pide más y más. Y te das cuenta que te casaste con una persona humana que tiene sus fallas. Y te das cuenta, me casé con ella y hasta firmé documentos. Y te das cuenta con quién te casaste. Por ejemplo, yo y mi esposa cuando nos casamos, ella creció en una familia hermosa cristiana, pero ella ni se recuerda que ha vivido algún tiempo que no conocía al Señor. Pasó por sus estudios de colegio, de universidad, obtuvo todos sus documentos que necesitaba para continuar su educación. Pero recuerda que ella asistió a un servicio que el pastor les pidió que comprometieran su vida como misioneros. Ella continuó, hizo su promesa de ir de misionera y se dio cuenta que se había casado. Y luego, aún estando casada, se recuerda que ella le prometió al Señor ser misionera y se da cuenta que está casada. Pero ella se pregunta, ¿qué hice? Quizás lo que hice no era la voluntad de Dios y se siente incómoda y hasta llora por la decisión que hizo. Y ella en oración le pregunta al Señor, Señor, ¿qué hice? Y el Señor le dice, hijita querida mía, eres misionera, tu misión es cumplir con Él. Y yo les aseguro que eso es cierto, que cada persona se casó con una persona humana llena de fallas y esa es tu misión, de continuar con él o ella. ¿Te recuerdas que el pastor que te casó te pidió que mencionaras y hasta dijeras que ibas a estar con esta persona en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, todos los días hasta que Dios los separara? Ahora, ¿te das cuenta que aquel gozo con que recibiste el matrimonio no parece estar ahí? Pero yo te digo que tienes que continuar en tu matrimonio y te vas a dar cuenta y que Dios nos creó hombre y mujer para que nos complementáramos el uno al otro. Las mujeres a veces entran en frecuencias diferentes. Y algunos dicen, ¡ay, en qué me metí! Pero te encuentras y te das cuenta que esto es real. Lo que estás viviendo es real, real. Y te das cuenta con lo que estás tratando diariamente. Y a veces hasta te encuentras en crisis. Algunos han leído libros que equivocadamente dice que los hombres vinieron del Marte y las mujeres de Venus. Eso no es cierto. Pero eso es lo que a veces parece cuando ves las indiferencias con tu esposo o esposa. Y a veces hasta te atreves a discutir con el Señor y dices, Señor, ¿qué es lo que me trajiste? Señor, mira lo que me diste. Pero el Señor te dice, y ve al marido y le dice, yo quiero que continúes con tu esposa, aunque no la entiendas. La primera vez que yo entendí esto de las Escrituras, me pregunté, ¿esto es real? ¿Esto es posible vivir con una persona que a veces no entiendo? Siento como que el Señor me contestó y me dijo, nunca esto ha sucedido, pero yo quiero que suceda contigo. Yo quiero que tú continúes con ella y trates de figurar. Cuando Dios nos pone allí el uno con el otro, y que Dios nos pide que continuemos con esa mujer o con ese hombre, aún a través de las pruebas, y nos vemos el uno al otro y nos damos cuenta que somos humanos, y a veces podemos ser arrogantes, sin paciencia, y que estamos siempre demandando de nuestro cónyuge, en lugar de orar para animarnos. Aquí, así como Abraham pasaba por pruebas, y luego tuvieron niños, y tuvo muchos niños. ¿Recuerdan ustedes qué gozo cuando se te anunció que ibas a ser papá? Cuando se te avisa y dice, tu esposa quedó encinta. Tu esposa ha concebido y va a ser mamá. En el tiempo de mi generación, cuando se nos avisaba que íbamos a ser padres, la costumbre era que ella era la que iba a ser mamá. Yo soy el papá, ella es la que concibió. Hoy en estos días comentamos unos con nosotros, decimos, la mujer, tu esposa ha concebido, está encinta. Comienzas a buscar muebles para el niño, pintarle un cuarto especial para el niño que van a hacer, buscar una cuna adecuada para que el niño esté satisfecho. Hasta a veces las personas hacen fiestecitas para esperar la venida del niño. Algunos hasta hacen la fiesta ya cuando el niño nació. Porque todos están contentos y quieren compartir ese gozo con sus amistades. Pero luego nace el niño y lo traes a tu casa y te das cuenta que apesta. Y que el niño es, a él no le preocupa, simplemente te pide y tú tienes que proveer para el niño. Y luego, de recuenta, te das cuenta que lo observas y deseas que aquel niño se duerma y este niño no se quiere dormir. Y luego llega a ser un jovencito demandante que siempre está pidiendo. Y llegas a un punto que le hablas al jovencito y le dices, mira, el niño demanda y demanda, y llegas a un punto que tú dices, tendré que decirte que estás actuando en una forma idiota y tú no entiendes nada. Pero tengo que decirte que yo sé lo que estoy haciendo y tú como jovencito no sabes nada. Y continúas viéndose el uno al otro y preguntándose, ¿qué hicimos? ¿Qué he hecho? Estamos tan contentos cuando íbamos a casarnos. Pero eso es lo que es una vida real. Continúen en esa fe. Continúen. Hay mucha gente que tiene un gozo superficial. Continúen. Tienes que decirle a tu cónyuge, continuaremos en este matrimonio. En este matrimonio debe de haber cuidado del uno por el otro. En todas formas como podamos, pero tenemos que continuar casados. Luego ustedes ven a sus hijos y ustedes dicen, Dios es tan hermoso a que hasta hijo nos ha confiado y nos ha dado hijos. Contempla a tus niños y dile a tu cónyuge, continuaremos en este matrimonio. Y aún tienes que animar a otros a que continúen en su matrimonio. Muchos dicen, yo no necesito estar casado, no tengo que sufrir esto, pero Dios te dice, lo necesitas, continúa. Recuerda cuando tú pediste a Dios que te prohibiera estos tipos de recursos, ahora Dios te los ha dado, tienes que continuar con ellos. Tienes que estar en esta vida que Dios te puso, porque tú lo has pedido. Tienes que decirle a Dios, Señor, ayúdame para que yo sea el esposo o esposa que debo de ser para que mis hijos y mi esposo o esposa estén contentos. Eso es lo que Dios quiere, que tú le pidas en fe. Fue lo que Abraham hizo en fe. Dios le dijo a Abraham, este es el mundo real en que te quiero. Continuemos con este estudio. En el verso 17 del capítulo 11 dice que por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Dios le pide a Abraham que en fe, pero una de las cosas más sorprendentes y raras, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Ustedes como yo pueden entender qué difícil haber sido esto para Abraham. Naturalmente que si le hubiera pedido esto a una pareja joven, pero esta es la forma en que Dios a veces le pide a la gente. Después de muchos años, Dios le pide a Abraham y le dice, Abraham, mira al oriente y poniente y aprecia las estrellas del cielo y la arena que estás pisando. Y así como como ves la cantidad de estrellas, y la arena que tú no las puedes contar, Abraham, tendré que decirte que así serán tus descendientes. Así que la Escritura nos dice que Abraham creyó. Y además, Dios le dijo a Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidos a través de sus descendientes, y Abraham lo creyó. Después de todas estas jornadas, y Abraham había creído estas promesas de su Dios. Dios le pidió a Abraham que continuara en fe. Y llegó a punto que Abraham se dio cuenta que todas estas bendiciones que el mundo iban a recibir estaban depositadas en Abraham. Abraham era la base de todas esas bendiciones para el resto del mundo. Así que Dios le preguntó a Abraham, ¿estás dispuesto a hacer lo que yo te pida? Y Abraham dijo, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Entonces Jehová le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac. Imagínense el dolor que vino al corazón de Abraham. En esta jornada llegó a un punto de que Abraham tenía que presentar evidencias de la fe que él tenía en Dios. La pregunta que Dios le hizo, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y la Escritura nos dice que Abraham actuó en fe, se fue al monte que Dios le pidió, se llevaba y se aseguró de llevar el cuchillo para poder sacrificar a su hijo. Cuando llegó el momento del sacrificio, el hijo le pregunta al padre, padre, ¿dónde está el cordero? Veo que llevas el cuchillo y lumbre, pero ¿dónde está el cordero? Pero Dios le dijo a Abraham, Abraham, te amo tanto como para sacrificar yo mi propio hijo. ¿Tú estás dispuesto a sacrificar tu propio hijo? Abraham dijo, sí, estoy dispuesto. Va a llegar un punto en tu vida que Dios de veras te va a pedir que hagas lo imposible. Y tú sabes que Dios no tiene nos ha dado muchas promesas. Hemos oído que otros han dicho que por amor han recibido las promesas de Dios. Así que vamos a reunirnos en una promesa. Va a llegar ese día y esperemos que ese día estemos dispuestos a honrar a Dios. Yo les voy a pedir a ustedes, y este es un honor que alguien te pida. Aquí, Abraham oye que Jehová le dice, yo quiero ver si tu jornada a la tierra prometida es más importante que sacrificarme lo que yo te pida que me sacrifices. ¿Qué es más precioso? ¿Que tú te sacrifiques por mí o recibir la tierra prometida? Así que Abraham supo que Dios es galardonador de los que le sirven. Cuando estamos jóvenes, básicamente sabemos que Dios nos guía y nos dirige. Si tú tienes necesidad de que tu matrimonio sea mejor y que tus hijos sean mejores, pídele a Dios. ¿Cuántos de ustedes han pedido cosas así? Yo soy abuelo y tengo nietos. También tengo bisnietos. Porque Dios me ha permitido ser un bisabuelo. ¿Y de qué forma he convencido a mis nietos y bisnietos que soy una persona súper para ellos? Porque yo trato de hacerles regalos. Aún ellos me han pedido boletos para ir al Disneyland. Y yo les doy los boletos. Y van a Disneyland, se divierten. Y naturalmente que ellos expresan con mucho cariño para su abuelo. Sí, abuelito. Así es que yo sé que los abuelos pueden satisfacer a sus nietos ayudándoles para que se diviertan en Disneyland. Así que ellos se sienten muy contentos. Naturalmente que ellos van, se divierten. Y hay veces que hasta he ido con ellos y me preguntan, abuelito, abuelito, vamos a ir a Disneyland. Vamos a ir a Disneyland. Se levantan muy temprano por la madrugada y dicen, tenemos que ir a Disneyland. Levántate, abuelito, para ser los primeros en línea. Y les digo yo, hijo, vete a dormir todavía. A esta hora ni Dios ha despertado y tú quieres que yo despierte. Por favor, no te levantes antes que Dios se levante. Teológicamente no es posible, pero eso es lo que yo les digo a veces para hacerlos reír. Finalmente nos encaminamos, vamos, llegamos allá temprano. Naturalmente que ellos se divierten, buscan dulcecitos para sentirse a gusto y me dicen, abuelito, vamos allá. Llegamos a la hora del mediodía, naturalmente que ellos están cansaditos. Yo les puedo ver que sus ojos que están cansados, pero ellos quieren continuar. Y yo les digo, hijos, ya es tarde, estamos cansados, vamos a casa, descansaremos esta noche y mañana vendremos otra vez. Ellos quieren continuar, pero después de esa discusión nos damos cuenta, se sientan por un poco y dicen, papá, si no vienes conmigo, te voy a aborrecer. Yo entiendo qué es la diferencia entre el jovencito y nosotros los maduros. Nosotros por naturaleza queremos darles. Así sucedió con Dios y Abraham. Dios le dio y le prometió a Abraham a la edad de 75, te daré. Y así también Abraham le creyó a Dios. Dijo Dios a Abraham, tengo tierra que darte, tierra que yo te daré, esa tierra te la prometo, ¿la quieres? Y Abraham le dijo a Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré y bendeciré a los que bendigan, y a los que te maldecirán, maldeciré. Eso también Abraham oyó de Dios y lo creyó. Así, también nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, gracias por la promesa, la recibo, la acepto. Y no le hagan preguntas ni se quejen contra Dios. Dios, ¿por qué me has pasado por esto? ¿Por qué es que yo tengo que pasar por estos problemas tan difíciles? No le reclamen a Dios, porque lo que tienes que saber que Dios te está pasando por esas pruebas porque Dios te ama. Así también Dios te hace la pregunta, como se le hizo a Abraham, ¿me amas más que lo demás? Yo veo a muchos de ustedes que tienen cabellos blancos y ustedes deben de saber igual que yo que nuestro cabello cambiará, nuestros órganos se van a debilitar a través de los años y con todo y esto tú tienes que estar dispuesto a decirle a Dios, Señor, en ti lo tengo dos, a través de esta vida que tú me regalaste, te he conocido y sé que vengo a ti. Y yo sé que he sido increíblemente bendecido por esta vida que me regalaste. Cuando Abraham oyó esto, sabía que era un hombre que había sido muy honrado, porque Dios le dio el título, ser amigo de Dios. Este quiere decir, compañero, el padre que le dio a su hijo, ahora el hijo está en comunión con su padre. La cosa más hermosa es que un día Dios te va a ver a ti cara a cara y te va a decir, ¿quieres tener comunión conmigo? Donde quiera que tú estés, que me estés oyendo, yo te digo y te pido que, y te aseguro que Dios te está viendo y te está pidiendo y va contigo en esta jornada. Quizás algunos de ustedes me están oyendo, están pasando por jornadas difíciles. Algo que no es tan satisfactorio, pero acéptalo. Abre tu corazón hacia Dios. Permite que Dios te lleve en esta aventura terrenal con todo gozo y mucho contento. Quizás algunos de ustedes ya han dado un paso de fe como hijo. Le han dicho a su papá Dios, sí, Señor, a lo mejor hasta Dios te permitió que te casaras y te está dando cuenta que Dios te ha dado algo que te está haciendo feliz en esta vida. Pero que tú tienes que darle a Dios porque Dios va a continuar dándote más y más y más y más. Pídele a Dios sabiduría, más amor, satisfacción, porque Dios continuará dándote. Porque si no aceptas que Dios te lo ha dado, entonces, cuando entiendas que Dios te ha dado todo lo que tienes, tienes que entender y decirle a Dios, Padre, sé que me has tratado como uno de tus amigos. Entiendan que Dios los ha tratado como amigos, ¿verdad? Oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Señor, te damos gracias por el proceso que nos has pasado, así como lo hiciste con Abraham. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas hoy. Que haya algunos que me están escuchando. digan, yo en fe recibo todo lo que Dios tiene para mí. Recibo las bendiciones que Dios tiene para mí. Padre, yo me quiero ofrecer a ti y continuar caminando en esta fe. Quizás algunos de ustedes se encuentran en lugares tan hermosos porque ya aceptaron al Señor Jesucristo. Pero ustedes que no han aceptado al Señor, yo quiero que eleven su mano como señal de que están entendiendo lo que estoy diciendo y que le digan al Señor, Señor, guíame y gracias por lo que me has dado. Algunos, estoy viendo algunos allá al final. Otros de ustedes que me están escuchando y nunca han tenido la oportunidad de conocer al Señor y sienten que Dios los está pasando por pruebas y pruebas y pruebas, díganle, Señor, yo sé que tú me estás bendiciendo y aún me bendecirás más. Hoy yo entiendo que me estás pasando por pruebas. Dios quiere que tú abras tu corazón. Díganle con todo su corazón al Señor, Señor, ayúdeme, guíame. Y si esa es tu situación, levanta tu mano, así yo sé que me estás entendiendo. Quizás algunos de ustedes están diciendo, sobre todo y por todo, más que nada, Señor, yo quiero que algún día saber y sentir en mi corazón que tú me consideras como tu amigo. Porque tú sabes que Dios en su sabiduría, Dios te va a considerar su amigo. Donde quiera que tú estés, dile, Padre, te doy gracias por tu amor. Yo sé que este día me has retado a que yo te acepte como mi Señor y Salvador. Señor, recíbeme, lléname, aumenta mi fe, que yo tenga una mejor comunión contigo, que mi relación contigo continúe. Señor, te pido que toques a cada una de estas personas en el nombre de Jesús, y te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén y amén. Quizás el Señor los habló este día, y si es así, amén, amén, amén y amén. La gloria sea para el Señor, la gloria sea para el Señor. Amén, amén, amén y amén. Amén. Esta es la predicación que nos presentó con mucho amor nuestro hermano Dan. Esta mañana el hermano Dan McClure. Y ha sido traducido para ustedes con mucho amor y humildad. Tu hermano Melitón, que ha traducido para ti esta mañana. El Señor les bendiga. Adiós, adiós, adiós.